Estamos en esta conversación, en esta entrevista, mega entrevista con candidatos a la alcaldía de Bogotá. Son las 8:35 y bueno, muchas preguntas. Nos habíamos quedado, Flavia Carolina, yo sí me quedé con el interrogante de los estupefacientes y yo la verdad es que como todos son candidatos pues jóvenes en una ciudad que tiene un montón de retos, yo sí quisiera saber cuál es la posición de ustedes,
pero
de todos rápidamente.
Sí, pero yo me gustaría preguntar a Ángela, ¿usted ya fumó marihuana?
No.
¿Nunca?
No.
¿Por qué?
De los candidatos.
No me interesa, no me gusta más fumar ni cigarrillo, nada, nunca he fumado, ni nadie en mi familia fuma.
¿Cuál es la opinión en general? Quisiera preguntárselos a todos sobre este reto que tiene pues, la juventud, porque la verdad es que estamos viendo una sociedad donde cada vez hay más
drogas distintas, sintéticas.
Y es un hecho.
Exacto.
Lucho, garzón.
Bueno, yo no he echado la carreta que han echado todos estos, ¿no?
Se sí, están muy bien, lo
dele, 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 dele. Pero bueno, voy a tratar de no compensar tiempos, porque me parece que es una charla muy chévere con este combo. No, lo primero es el tema del microtráfico. Eso es sin agüero que hay que darles. Yo haría un convenio o un acuerdo con el presidente Duque para decir: aquí no hay tutía. Aquí no hay posibilidad de conciliar ni buscar cosas diferentes, a reprimirla, y me plantearía 6 meses. Cuando yo llegué a la alcaldía, de las 20 localidades, 14 las volvimos emergencia por efecto de la política social. Aquí haría varias localidades que he contado que podrían ser 9 en seguimiento absoluto, incluyendo un elemento, un hombre que viene del mundo de la izquierda. Comparto aquello de que la policía militar, ya no habiendo conflicto, en el tema de la persecución al microtráfico, habría que hacer cursos, pedagogía y una metodología que permitiera que esa policía también contribuyera en eso. Pero aquí toca sin agüero. A mí me tocó gobernar el plan Candado. Estaba la FARC en su pleno apogeo después del Nogal. Me tocó Arroyave y todo lo que significaba ese señor paramilitar. Era una etapa, hoy hay otro enemigo, Sinaloa es el enemigo. Dos, el habitante
sin
de calle...
tan lejos, Lucho, lo que está pasando con los pelados en el colegio.
Sí. Exacto, pero por eso digo que no podemos conciliar para nada con quienes abastecen. Dos, está el tema del habitante calle, o incluso el tema de la adicción. Yo no comparto la línea del gobierno de
penalizar.
Criminalizar, judicializar, bueno, no lo judicializa, pero lo estigmatiza a quien de una u otra manera tiene que ser tratado médicamente. Reprimir, seguir el jíbaro. Las ollas, me tocó el cartucho, después de eso sale el Bronx, 5 huecos, y ahora me encuentro, sin estigmatizar zonas, pero estoy la Gaitana. Estuve presente en un parque donde es prácticamente una olla. Entonces, perseguir las ollas me parece absolutamente clave. Y tres, un tema de actitud en los colegios. Los colegios tienen que asumir el empoderamiento de los jóvenes sabiendo los efectos que puede tener el tema de la drogadicción. Yo creo que ese debate toca darlo en varios ciclos, pero el tema de no tener ninguna consideración con Sinaloa y sus efectos me parece que es la clave de enfrentar
Vanessa,
un tema como este.
Ángela.
Vanessa.
Bueno. Vamos para que
responda
la ronda.
Un plan de choque con policía y ejército para no permitir ni una sola banda criminal alrededor de los colegios, iniciando por los 363 colegios distritales. No podemos seguir permitiendo que los criminales estén observando a nuestros niños, mirando quiénes son más vulnerables para llevarlos o a la trata de personas, a la explotación sexual y comercial, o para volverlos adictos y después delincuentes. Eso tiene que ser un plan de choque de la ciudad.
Prohibición.
Prohibición, pero además eso es de día a día. De estar ahí, de no permitir ni una banda criminal alrededor de los colegios, que es la gran problemática de la ciudad.
¿Cuál es su posición frente a la dosis mínima?
Penalizar a todo el que esté alrededor de los colegios o parques con la dosis mínima. Defiendo el decreto del presidente Duque. Y tenemos que ir a otra cosa también dentro de los colegios.
La dosis mínima no está penalizada por la Corte. Yo creo que hay que tener
cuidado.
Sí,
pero alrededor de los colegios
hay una sentencia y amplia jurisprudencia.
Sí. Luis Ernesto, está el artículo 44, que es... que los derechos de los niños prevalecen sobre todos los demás y no hay que permitir
que hasta la banda...
Bueno, podemos decidir la discusión, pero en mi gobierno sí no vamos a permitir ni una banda criminal alrededor de los colegios. Y prevención, voy a tener psicólogos y trabajadores sociales en todos los colegios distritales. digitales, y voy a intentar también hablando y dialogando con los colegios privados que también los tengan, porque tenemos que empezar en prevención. Muchos de los delincuentes hoy en día son niños que son abusados sexualmente en sus hogares, que son maltratados también, que son maltratados también en sus colegios, que no tienen atención para llevar a una prevención. Yo voy a trabajar en prevención y mano dura con los delincuentes.
Miguel.
Bueno, lo primero que le quiero contestar, Vanessa, es que no he fumado, no he consumido droga, no he fumado marihuana.
¿Tampoco fumó marihuana?
No, no he fumado marihuana, no he consumido, y le quiero decir por
qué. ¿Pero nunca le ofrecieron? ¿Nunca tuvo una noviecita
que
le decían en la vida?
No, por supuesto que sí, tuve muchos ambientes donde pude haber fumado, pero le quiero decir una cosa. Yo desde chiquito aprendí lo que hace la droga. La droga mató a mi mamá. Pablo Escobar y quienes narcotraficaban con droga, no solo mataron a mi mamá, mataron a muchos colombianos, y desde chiquito aprendí que la droga financia a los delincuentes. Y creo profundamente que es el gran veneno que tiene hoy la juventud, especialmente, y que está envenenando personas en nuestros barrios. Hay políticos que son tímidos con este tema, pero yo le quiero decir que si bien la dosis mínima es un derecho constitucional, tiene que tener límites. Y los límites llegan hasta donde terminan envenenando a jóvenes con tragedias irreparables muchas veces. Y en este caso, mire, como secretario de gobierno hice parte del equipo que acabó el Bronx, Cinco Huecos, San Bernardo, La Estanzuela y María Paz, las ollas más grandes de Colombia. Que buena parte de ellas no solamente tenían el problema del microtráfico, sino también la explotación sexual, por ejemplo, como en el Bronx. El 28 de mayo, el día que se hizo la intervención, más de 200 menores de edad estaban siendo explotadas. Entonces, por lo general, donde hay droga hay otro tipo de crímenes. Y es fundamental que los ataquemos transversalmente. Entonces, con esa misma determinación, vamos a atacar todas las ollas de Bogotá. Y no solamente no puede haber jíbaros ni mafias al lado de los colegios.
Pero es que no solamente consumir drogas en las ollas de Bogotá,
¿no? Entonces,
no
por eso, en ninguna parte, en las ollas locales, digamos, en las ollas en los barrios. Y para eso varias cosas para responder el cómo de Flavia. Primero, tenemos que fortalecer la investigación y la inteligencia criminal porque tenemos que tener mayor capacidad de individualizar y judicializar. Segundo, tenemos que trabajar también con el consumo, porque no importa cuántas veces capturemos a los delincuentes, mientras haya consumo y haya, es decir, haya demanda, llegará la oferta. Entonces, voy a priorizar el trabajo interinstitucional en los barrios donde identificamos presencia de este tipo de bandas. Mire, termino con este ejemplo. Un amigo en Potrerillos, en Suba, me dijo, mire, al lado de mi parque, mi hijo terminó de 13 años siendo la mula que llevaba los encargos de droga. Un niño de 13 años terminó consumiendo y 3 meses se demoró él en darse cuenta. Casi era muy tarde, logró sacarlo adelante y logró internarlo en unos centros. Tuvo, gracias al apoyo de algunas personas, la oportunidad de llegar allá. Pero mire, muchas familias bogotanas no tienen ese apoyo. Y la alcaldía tiene que ser la red de apoyo y la que garantice esas oportunidades. Entonces, duro contra los criminales, muchas oportunidades para las personas que consumen y sus familias para sacarlos adelante. Y finalmente, oportunidades que reemplacen este tipo de actividades que generan adrenalina, cultura, deporte, arte, recreación, es la mejor manera de enfocar.
Sí, el aburrimiento muchas veces es a causa de eso, ¿no? Del uso de drogas, incluso del sexo a temprana edad en muchas comunidades.
Lucho.
Pues mira, yo escuchando a Ángela, Y escuchando y sabiendo del decreto que expidió el gobierno del presidente Iván Duque, creo que hay que decirle la verdad a las madres que están preocupadas con el consumo de drogas de sus hijos o que estén expuestos a entornos. Si queremos realmente resolver el problema, no necesitamos una política pública populista que tranquilice a la tribuna, sino que realmente resuelva los problemas. Si nosotros penalizamos la dosis mínima, como estamos planteando y como escuchamos acá en este debate, lo que estamos haciendo es ir al eslabón más débil de la cadena. Hay de pronto un chico que está probando la droga o que está ya en un proceso de adicción, ¿y qué hacemos? ¿Lo convertimos en un jíbaro? ¿Lo judicializamos? ¿Llenamos las cárceles con pelados que están consumiendo drogas? ¿O lo abordamos desde un enfoque de salud pública? Entendemos que ahí hay un problema es de salud, no hay un problema de criminalidad. Es un joven que está consumiendo y que de pronto tiene un consumo abusivo y eso va a generar problemas para él y su familia. Distinguir entre el consumidor, y por eso la Corte Constitucional ya se pronunció, y distinguir entre el bandido, el narcotraficante, el que menciona Lucho, cartel de Silanoa, o el que fue responsable del asesinato de la mamá de Miguel, esos son los que tenemos que combatir. Pero si nosotros tratamos de hacer política pública simplemente para dejar tranquilas a las mamás diciendo vamos a acabar con los jíbaros y estamos mezclando las cosas, no vamos a solucionar el problema. Hoy hay un problema real de consumo adictivo en Bogotá y no lo vamos a resolver simplemente persiguiéndolos con policías. ¿Qué se necesita? Se necesita un proceso de rehabilitación y de recuperación física fisiológica, eso es un tema de salud pública. Cuando nosotros abordamos el tema del consumo sin tabúes y sin misterios, empezamos realmente a resolver el problema. ¿Con qué? Pues con procesos médicos acompañados por equipos preparados desde el enfoque psicológico, fisiológico, para que la persona salga de la adicción. Y con esto vamos, obviamente, y ahí coincido con la idea de Miguel, es la mejor alternativa al consumo de drogas es el deporte, es otro tipo de actividades lúdicas, creativas, que den oportunidades y que no sea una cuestión de distraerse. Distinta. Y por supuesto, no queremos, Ángela, droga en los colegios, nadie, yo tengo dos niños pequeños y lo último que quisiera es que le ofrezcan drogas, pero si queremos realmente soluciones, tenemos que abordar el problema como es, y es entendiendo que hay que combatir a los verdaderos criminales o a los delincuentes, y a los jóvenes hay que brindarles oportunidades desde un enfoque de salud pública y mitigación de riesgo.
¿Puedo decir algo, Luis Ernesto? Tal vez tus hijos están en unos colegios privilegiados.
No, no han entrado al colegio, Ángela, no han entrado al colegio siquiera.
Seguramente no estarán en un colegio distrital. O si
¿por qué no?
Me imagino que no debe estar en un colegio distrital, pero sí es muy importante que lo que están sufriendo las madres en esta ciudad es que son los delincuentes, no son muchachos.
Pero realmente el tema...
Son los delincuentes.
Pues para ti todas las personas que tienen una dosis mínima son criminales, son jíbaros criminales que hay que penalizar.
Yo pido una muestra antidoping.
Sí, una prueba antidoping, de acuerdo.
Está hablando mucho.
Pero un momento.
Porque
me desbaratan el estamos conversando.
Sí, pero no son.
Pero sabes una cosa, no tiene necesariamente que ver, creo yo, tal vez estoy equivocada, con el tema únicamente de los colegios distritales.
Exacto.
Los colegios privados. Cuando yo le decía.
Y otro tipo de sustancias.
Hace un momento cuando le decía a Miguel.
Los criminales están alrededor de los distritales.
No, los privados, donde hay plata para gastar.
Cuando,
los platos altos también hay.
Cuando abordamos los temas con tabúes y con prejuicios como los que tiene Ángela, no los resolvemos.
Si hablamos todos, no nos oímos. Pero sí les quiero dejar un mensaje a todos los candidatos. Es decir, ahí yo sí creo que los retos no son solamente de unos colegios o de otros.
No, claro que
en la clase 6 de Bogotá se consumen más estupefacientes que en cualquier lado. Es decir,
pero
eso,
Vanessa,
se ve.
Lo importante es los criminales, no, porque es una denuncia que hacen las mamás.
Bueno, pero
no puedes hacer la pregunta.
Vanessa, pedimos moción de orden
pero
aquí.
Pero un momento.
No nos han dejado hablar.
Que hable María Andrea, que hable Carlos Fernando.
Aquí tenemos visiones diferentes.
Pero mira, de acuerdo, sigamos, Andrea, nos relajemos un poquito. Un momento, antes de eso, ¿por qué no nos muestra sus tacones? Que se puso unos tacones muy bonitos.
Muy lindos
para
los tacones, Andrea.
Y así nos distensionamos todos.
Agenda en tacones. Llévatelo.
Claro, por eso.
Agenda en tacones, por supuesto.
Mesa Blue en tacones con los tacones rojos.
Muy buenos tacones.
Muy lindo.
Muy bonito el peine.
Ahora sí.
Está bien.
Ahora sí. Lucho, su opinión sobre los.
Lucho en la lista de moda. Está bueno.
Flavia, cuando salgo a rumbear me pongo tacones.
Muy bien.
De campaña sí me voy de tenis.
Sí, la escuchamos.
Pero bueno. Yo creo que el problema de la drogadicción es un problema que va mucho más atrás de lo que mis compañeros han enunciado. Todo lo que las medidas que hay que tomar en términos judiciales, de policía, de cárcel, de castigo, es el final. ¿Dónde está el origen del conflicto? Y ahí nos tenemos que ver qué es lo que está pasando en las familias de Bogotá, en las familias de Colombia. Resulta que en el estrato 6 y en el estrato 25, los niños están creciendo solos. Están creciendo abandonados en muchos sentidos, en donde muchas veces la crianza es responsabilidad de terceras y cuartas personas y no directamente de la mamá o del papá. Pero eso no solamente ocurre en el estrato 25, eso también ocurre en todos los estratos. Nosotros tenemos que iniciar una política pública que comprenda lo que significa criar un ser humano, lo que significa traerlo al mundo, lo que significa lactarlo, lo que significa acompañarlo en un proceso importantísimo fisiológico de el control de esfínteres y un proceso de identificación sexual. Yo no les estoy hablando como María Andrea Nieto, les estoy hablando que todo esto está estudiado por muchos años y décadas de psicología que le ha dicho, al y que hoy en día lo está diciendo con más voz y con más fuerza, a los padres de familia, que los niños en su primera infancia, desde el momento en que son concebidos, cuando llegan al mundo, necesitan abrazos, necesitan contención, necesitan mimos, necesitan arrullo. Porque en ese orden de ideas es cuando el cerebro empieza a segregar endorfinas, segregar una cantidad de componentes químicos que hacen que el cerebro precisamente y sus neuronas se empiecen a expandir para generar conexiones neurológicas. Cuando no hay dopamina, cuando no hay oxitocina, cuando no se segregan las hormonas de la felicidad, de la excitación, de la lúdica, se segrega todo lo contrario, peligro, cortisona, adrenalina. Y entonces, cuando el cerebro del niño es condicionado durante los primeros 5 años de vida, durante los primeros 8 años de vida, a no tener toda esa capacidad creativa que produce las endorfinas, después cuando crece empieza a encontrar cómo desde las sustancias químicas las puede adquirir en las drogas.
Entonces su propuesta entonces, es desde la primera infancia.
Desde la primera infancia. Y hoy por la mañana está precisamente, digamos que todo está concatenado, porque si nos miramos el maltrato infantil está tipificado por la Organización Mundial de la Salud como abandono físico, como negligencia, como castigos físicos, como humillación. Entonces, si el niño no solamente no es tocado en términos positivos y amorosos y respetado, sino que además también puede haber mucho maltrato. En Bogotá estamos sufriendo 4.000 casos de maltrato físico al año y más de 3.000 denuncias de abuso sexual. Eso quiere decir que estamos criando generaciones tras generaciones en unas condiciones que no son óptimas. Y ahí es cuando tiene que intervenir la política pública. No son campañas publicitarias solamente, es una intervención total psicológica desde el cuerpo institucional, comisarías de familia, el cuerpo docente de los colegios públicos y de los colegios privados, porque es que esto no es un tema que es de ricos o de pobres, no, esto es un tema transversal. La persona que consume cuando entra a una terapia psicológica puede contar sus tristezas emocionales, lo profundo, y muchas veces tiene que llegar a la genealogía del conflicto de qué fue lo que pasó en casa, mamá y papá, y cuáles fueron sus carencias que lo llevan a consumir. Entonces, los niños que no tienen buenas crianzas, amorosas, respetuosas, de apego seguro, que es lo que hoy en día la psicología está diciéndonos que tenemos que hacerlo, y no a maltrato infantil, lo que termina sucediendo es que se abre un campo gigantesco para que los niños puedan ser sus. Y esta mañana, Vanessa, yo les propuse a través de un mensaje a todos mis compañeros que le digamos a Bogotá que la vamos a convertir en un territorio libre del maltrato infantil y que independientemente de la contienda electoral y de cómo resulte, nos comprometamos con la niñez de Colombia y de Bogotá y nos comprometamos a ser un ejemplo en Latinoamérica de poder librar a esta ciudad del maltrato infantil, no con una ficha colgada en una estación de LSITP urbano o de Transmilenio todo sucio en algún pedazo del bus, no, con políticas profundas en donde haya psicología, terapeutas, trabajo social de por medio que comprenda la importancia de los seres humanos.
Carlos Fernando Balán.
Bueno, con tres frentes, como alcalde voy a enfrentar este problema. Primero, voy a liderar como alcalde el aparato policial para enfrentar a los delincuentes que le venden droga a los niños, con toda. Eso no se puede seguir permitiendo en Bogotá, en colegios, de estrato 1, estrato 6, donde sea. Tenemos que enfrentarlos con toda la fuerza del Estado. En Bogotá ocurre que hay personas que le regalan droga a los niños,
están volviendo adictos.
Le regalan droga para iniciarlos en el consumo de drogas para que después se vuelvan clientes. Eso hay que enfrentarlo con todas. Esos delincuentes tienen que estar todos en la cárcel. Entonces, eso es el primer enfoque. El segundo es entender bien qué es lo que lleva al ser humano, al joven, al niño, a consumir droga. Entender cuál es la situación alrededor de su entorno. Puede ser un tema de angustia que lo lleva a consumir droga, pueden ser temas de presión de sus compañeros, pueden ser temas de inseguridades. Diferentes cosas que en la adolescencia son muy complejas de enfrentar y que cuando uno tiene dificultades en su formación, porque sus padres están ausentes, por ejemplo, por diferentes razones. Por ejemplo, hay niños de estratos 1, 2 y 3 que tienen la dificultad de que sus padres trabajan y para llegar al trabajo salen a las 4 de la mañana de su casa y llegan del trabajo a las 9, 10 de la noche, entonces no los ven en la práctica nunca. Entonces esa vida familiar es muy limitada, es una vida que se limita prácticamente a los fines de semana y de vez en cuando, porque muchas veces el padre también trabaja el fin de semana. Entonces hay que trabajar con los colegios en identificar qué es lo que está llevando a los niños a caer en eso, para ayudarles como prevención a que entiendan lo que significa la droga y de esa forma puedan no caer en las garras de estos delincuentes que están ofreciendo drogas.
¿Y
el tercero es, en Bogotá hay un servicio o una atención totalmente insuficiente de rehabilitación a las personas que han caído en el consumo de drogas? Eso es un tema complejo, es un tratamiento costoso. Claro, el estrato 6 tiene eventualmente unas clínicas donde acceden porque tienen plata para acceder, pero en Bogotá solamente el Hospital Santa Clara tiene un servicio que es insuficiente, y entonces no tenemos un esfuerzo porque hay que recuperar a estas personas, hay que lograr que quienes han caído en el consumo de droga y son adictos salgan de ese mundo, y eso requiere un tratamiento. El enfoque de salud pública me parece acertado. A los que consumen droga y que son adictos no hay que perseguirlos como delincuentes, sino tratarlos como personas que requieren un tratamiento. Entonces, con esos tres enfoques, yo creo que podemos ser mucho más efectivos en enfrentar el problema de la droga en Bogotá.
¿Usted fumó marihuana?
Yo fumé marihuana, sí, una vez.
No, ¿cuándo?
Sí. ¿Y con la universidad? En la universidad. Pues, en la universidad no me gustó mucho, la verdad, entonces...
No le funcionó. No, tiene que volver a intentar, de pronto no sigue.
Después le cuento, Lucho. Después hablamos.
Bueno, Vanessa y amigos. En esto sí que se hace populismo barato. En este tema. Fíjese usted. Las cárceles, los CAIs, aquí en la ciudad de Bogotá, están llenos de consumidores. El eslabón más pequeño de la cadena. Mientras que yo llevo 4 años, Vanessa, desde el Consejo de la Ciudad de Bogotá, diciendo algo que ya dijeron los analistas, pidiéndole a esta administración, ¿dónde están los carteles de los grandes capos del narcotráfico en la ciudad de Bogotá? Díganme uno. Un solo capo. No estoy hablando de los ganchos de los barrios. Pero en el entretanto, los ganchos, es decir, los grandes capos, es decir, Bogotá tiene la autopista del sur, tiene la autopista norte por donde entra la gran cantidad de alijos de droga a esta ciudad. ¿Cuántos decomisos de drogas hay en la ciudad de Bogotá? De toneladas. No aparecen. Entonces el problema es bien complejo. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros hemos venido diciendo y fue parte de la experiencia de la Bogotá humana? Pero es muy popular decir, hay que perseguir, claro que hay que perseguirlo, si no creo que ninguno de los que estamos aquí diga que no hay que combatir el microtráfico, pues claro que hay que combatirlo. Pero en 4 años, ¿por qué no aparecen los grandes carteles de drogas que manejan la ciudad de Bogotá? 2, obvio, para mí, para mi enfoque, es el tema de política pública. El consumidor no es un delincuente. Y hay muchas mamás también, Ángela, hoy llorando, siendo víctimas de la extorsión de un policía en el barrio porque detuvo a su hijo consumiendo marihuana. Y resulta que esa política represiva dirigida al consumidor cambia al policía por el terapeuta. Entonces termina siendo el policía con bolillo, el terapeuta, el que va a sacar a nuestros jóvenes, a nuestros niños del consumo de drogas. El tema es, como ya lo dijo Carlos Fernando y lo dijeron antes, el tema es de política pública. Pero una política pública tiene que ir ligada, sumada a una gran concepción de políticas sociales en la ciudad de Bogotá. Es decir, tiene que ir ligada a la concepción de jornada única en los colegios de nuestros barrios populares para que los niños se queden en los barrios. Tiene que ir ligada a un programa de sacar 20.000 jóvenes de nuestros barrios, quitárselos al microtráfico. ¿Cómo se los quitamos? Ya lo hicimos. Tú tienes jóvenes que están al borde de entrar a la delincuencia y tienes jóvenes que están en la delincuencia. Si tú haces un programa como ya lo hicimos, les propusimos, 3 días estudias, 3 días trabajas, pero les pagamos. Al final de la jornada, después de 2 años de formación, tienes jóvenes que los hemos quitado al microtráfico, que se los hemos quitado a las bandas del microtráfico y tienes jóvenes formados. La mejor política siempre será la inversión social para quitarle a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, de las garras de las bandas del microtráfico y obviamente el consumidor visto como un tema de salud pública, no como un delincuente.
8:59, vamos a hacer una pausa rápidamente para Voces y Sonidos y volvemos en breve. Hay muchas preguntas. Numeral Vanessa, pregúntele a, y ustedes nos dicen a quién quieren que le preguntemos, numeral Mesa Blue en Tacones. Dos preguntas rápidamente, Carmen.
Preguntan rápidamente que ya todos hablaron de qué proponen para solucionar el problema de las drogas, pero si este problema toca la puerta de su casa y su hijo les dice, ¿qué haría? Estoy consumiendo droga, ¿qué harían? Al volver que nos responde.
Volvemos en breve.